Manacled por Senlin Yu. Flashback 18. Septiembre 2002. Cuando Hermione regresó a la choza la semana siguiente, no había ningún pergamino en la mesa. Tampoco había ni mesa ni sillas. Los pocos muebles que habían estado ahí antes habían desaparecido. Se comenzó a sentir ansiosa. La perilla de la puerta traqueteaba en su mano. Se quedó mirando, esperando a que apareciera un pergamino. Volteó a ver el resto de la habitación. Quizás había pasado algo por alto. Los muebles se habían ido. Entró lentamente a la sala y miró a su alrededor. Quizás solo estaba ocupado. Tal vez lo traería por la noche, pensó nerviosamente. Pero los muebles no estaban. Quizás se había lesionado o lo habían asesinado. Ni siquiera se le había ocurrido hasta ese entonces. Él podría morir y ella ni siquiera lo sabría. Simplemente desaparecería y nunca lo volvería a ver. Seguramente Severus le avisaría si Draco moría. Además, los muebles se habían ido. Se quedó de pie en medio de la habitación preguntándose qué hacer. Seguramente él no terminaría su acuerdo con la orden solo porque había sangrado en sus muebles de segunda mano. Había dejado que su espalda fuera desgarrada en pedazos para hacer espía. Dejar un rastro de sangre en su casa segura no podía ser su límite. Tal vez solo había quemado los muebles. Se dio la vuelta una última vez y luego se dirigió hacia la puerta. Volvería por la noche. Si no había nada para la semana siguiente, se dejaría llevar por el pánico. No iba a dejarse llevar por el pánico todavía. Podría haber otra explicación. Estaba a medio camino de la puerta cuando escuchó un leve crujido. Se volteó y encontró a Malfoy de pie en el centro de la habitación. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos e insegura. La miró de arriba a abajo como si esperara que se hubiera vuelto a lesionar. «Deberíamos de reanudar el entrenamiento», dijo él después de un momento. Hermione no dijo nada. Se sentía dividida entre el deseo de reír o llorar. La comisura de sus labios tembló y trató de tragar un gran nudo en la garganta. Su mano tembló ligeramente mientras luchaba por contener todas las cosas furiosas que quería decir. «He estado aquí toda la semana. Tú fuiste quien dejó de venir. Yo ni siquiera quería beber esa noche. Me obligaste a quedarme y después me castigaste por ello. ¿Por qué te importa? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás espiando para nosotros? ¿Por qué no puedes tener sentido para que deje de preguntarme si puede ser redimible o no? Yo estuve aquí. Estuve aquí y tú fuiste quien nunca regresó». Pero no dijo nada. Solo se quedó en la puerta. Quería darse la vuelta e irse, marcharse y tratar de entender por qué le importaba. Le importaba y más de lo que quería. Se sentía traicionada. Le había dado terribles advertencias. Le había ordenado que hiciera ejercicio, que practicara combate y que tuviera cuidado. La había vuelto paranoica y estresada cada vez que salía en busca de ingredientes para pociones, tanto que apenas podía respirar cuando estaba fuera. Hasta que ni siquiera podía comer la noche previa porque la comida le sabía cenizas y su estómago se volvía un gran nudo tan apretado de ansiedad que no podía forzarla a bajar. Él le había hecho darse cuenta de lo mucho que no quería morirse. No quería morir. Le había dicho que la entrenaría, la ridiculizó por no ser lo suficientemente despiadada y luego la abandonó. No abandonó a la orden, solo la abandonó a ella, lo cual debería estar bien, debería haber estado bien para ella. Siempre se había supuesto que solo se trataba de la orden. Pero había dolido. Cada semana en la que él no se había presentado se había sentido como ser abandonada nuevamente. ¿Tan fácil era dejarla atrás? Su pecho tartamudeaba y le dolían los pómulos por el esfuerzo que le costaba no llorar. No hizo nada, no dijo nada. Solo lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y siguió tragando saliva hasta que dejó de sentir que iba a estallar en llanto. «Está bien. ¿Hoy? ¿O solo es un aviso para la siguiente semana?» «Hoy. A menos que tengas otros compromisos esta mañana». No tenía otros compromisos. Tenía tiempo. Con Padma lentamente haciéndose cargo de más y más del trabajo de Hermione, Hermione rara vez tenía otros compromisos. A menos que Kingsley la necesitara o hubiera una lesión grave, estaba casi completamente a la disposición de Malfoy. Sospechaba que él lo sabía. Era una sanadora de las artes obscuras y especialista en maldiciones. Tenía una maestría en pociones. Había dejado atrás y finalmente renunció a todos sus amigos para convertirse en esas cosas, para convertirse en un activo en el esfuerzo de guerra. pero la contribución que la orden más necesitaba de ella era que se moldeara a sí misma en una mujer fatal, capaz de manipular emocionalmente a Draco Malfoy para que dependiera de ella, que intentara aprovecharse de su falta de intimidad hasta que lo poseyera. A veces la enfurecía tanto que pensaba que podría morir por ello. Todo era culpa de Malfoy. Él la había pedido, le había hecho eso a ambos, pero actualmente ella era la única que pagaba por ello. Había momentos en los que le guardaba tanto rencor que sentía como si su corazón fuera a latir hasta hacerse polvo en su pecho. Volvió a entrar en la choza y cerró la puerta. Cuando escapaste del vampiro, ¿cómo lo hiciste? Preguntó después de un momento. Tenía el brazo de mi varita inmovilizado, así que lo apuñalé en la sien con mi cuchillo recolector de plata, dijo, encogiéndose de hombros, tratando de no mirarlo. Le dolía verlo. Él asintió sin apartar los ojos de ella. ¿Normalmente sueles llevar un cuchillo contigo? Bueno, es para recolectar, así que sí, normalmente está en mi bolso. Deberías usarlo. Mantienes tu varita en una funda en el brazo, ¿no es así? Bajó la mirada y recorrió su cuerpo de arriba a abajo como si la estuviera catalogando. Bueno, a veces, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho, incómoda por la atención. ¿Qué? Mide casi 30 centímetros. Mis antebrazos no son tan largos. Llevarla así me restringe el movimiento de mis brazos. O pierdo la movilidad de la muñeca o no puedo doblar el codo. Sacó la varita del bolsillo de su chamarra y la puso a un lado del antebrazo para demostrarlo. Draco frunció el ceño e hizo rodar la mandíbula. Eso es problemático. ¿Dónde la guardas? Si llevo una chamarra, la guardo en un bolsillo interior. Si no, entonces la guardo en mi bolso o en un bolsillo. Eso no es lo suficientemente rápido. Si te atacan, no serás capaz de sacarla a tiempo. Por lo menos deberías de tener un cuchillo. Tu ropa ahora está protegida, ¿no es así? Lo está, dijo Hermione rápidamente. Todo lo que uso cuando estoy recolectando tiene hechizos protectivos sobre ellos. George y otras personas en las casas de seguridad del hospicio que todavía tenían las manos lo suficientemente firmes como para hacer hechizos, pasaban la mayor parte del tiempo tejiendo hechizos de escudo en la ropa de repuesto para los guerreros de la resistencia. ¿Prefieres capas o chamarras? Preguntó después de un momento con un tono casi sospechosamente despreocupado. Los ojos de Hermione se entrecerraron. Las capas pasan más desapercibidas en el mundo mágico. Una chamarra en una mujer suele indicar que es nacida de muggles. Muy bien, entonces, dijo, sacando su varita de la muñeca, pero luego cambiándola a su mano derecha. Veamos si mejoraste desde la vez pasada. Hermione puso su bolso en el suelo y le lanzó escudos antes de ponerse en posición de duelo. Había mejorado dramáticamente desde la última vez que habían practicado cuando él estaba lesionado. Había ejercitado hasta el punto en el que su resistencia era decente y Moody y Kingsley la habían entrenado varias veces. También estaba lo suficientemente enojada como para querer maldecir a Draco. De hecho, él se movió para evitar varios de sus maleficios y ella bloqueó la mayor parte. Finalmente se detuvo. Has mejorado. Bueno, no quiero morir, dijo, encogiéndose de hombros. Su voz solo estaba ligeramente amarga. Bien, dijo Malfoy asintiendo. Guardó la varita y buscó algo entre la túnica. Sacó un pergamino y después una gran jarra que Hermione inmediatamente reconoció ya que estaba lleno de esencia de díctamo. Jadeó y extendió las manos sin pensarlo. La esencia de díctamo requería cantidades tan grandes de hojas de díctamo que era raro que tuviera un poco. Habían conseguido un suministro cuando la orden había asaltado la división de maldiciones, pero había usado la mayor parte para curar a los prisioneros. Lo que quedaba lo había usado para neutralizar el veneno en sus runas. No había sido capaz de comprar o producir más después de eso. Una sola gota requería un celemín de hojas. En lugar de eso, solía hacer su díctamo en polvo o trituras. No vayas a Hampshire de nuevo. Hay cientos de vampiros ahí. Tuviste suerte de haber sobrevivido. Aceptó la jarra dudosa. ¿Esto va a exponerte? Preguntó, pasando las manos sobre el vidrio con anhelo. Es una cantidad sospechosa. Un individuo no podría usar tanto en toda su vida. Él sonrió con displacencia. Soy un general en los ejércitos del Señor Obscuro. Puedo pedir lo que quiera. Aquellos que lo cuestionan suelen perder la lengua. Hermione palideció y Draco puso los ojos en blanco. Estoy bromeando, Granger. Nunca le he cortado la lengua a nadie. Basta decir que no voy a hacer nada que ponga en peligro mi tapadera solo por tu culpa. La miró con desprecio mientras le ponía el pergamino de información en las manos. Sigue practicando. Se desvaneció sin un solo ruido. Hermione observó el espacio vacío durante varios minutos antes de irse. Cuando regresó a Grimmauld Place, dividió subrepticiamente la esencia de Díctamo en docenas de pequeños frascos y los escondió con cuidado. La mayoría de los miembros de la orden eran demasiado ignorantes en materia de pociones como para darse cuenta o preguntarse si Hermione tenía de repente un suministro interminable. Pero Padma lo sabría. Llevaban semanas esforzándose por inventar formas de hacer rendir sus escasas reservas de Díctamo. Malfoy era callado y hosco cuando le entrenaba. Ignoraba sus preguntas y solo hablaba para regañarla furiosamente cuando hacía algo mal. Casi habría pensado que la odiaba, excepto cada vez que cruzaba la puerta, él aparecía instantáneamente y parecía como si se estuviera armando de valor para encontrarla lesionada. Sus ojos la recorrían de pies a cabeza como para tranquilizarse. Las sesiones de duelo se volvían cada vez más y más largas. Hermione pretendía no darse cuenta. Varias semanas después, Malfoy sacó una capa protegida. Ella la miró detenidamente. «Toda mi ropa ya está protegida». Sostuvo la capa frente a sí misma y descubrió que tenía el tamaño perfecto para su estatura. «Esta está protegida con sangre de mantícora». Lo miró con dureza. «¿Eso significa que la mataste?» «No. Es sorprendentemente difícil inventar una buena excusa para matarlas, pero parece que la mía está extremadamente letárgica. McNair no puede entender por qué», dijo con una sonrisa burlona. «La estás desangrando», dijo Hermione mirando nuevamente a la capa. Él asintió. «No les va bien en climas fríos. Quizás llegue a un final desafortunado este invierno. Si tengo suerte, madurará lo suficiente como para producir veneno antes de sucumbir al frío». «Espero que no la estés torturando», dijo Hermione mirándolo. «Es sensible. E incluso si no lo fuera, todo ser vivo debería ser tratado con humanidad». «No la estoy torturando, aunque describirla como sensible solo porque puede hablar es muy generoso», dijo Draco con una leve mueca de desprecio. «Todo lo que hace es canturrear sobre cómo quiere comerme vivo». «Si me mantuvieras prisionera y me drenaras mis habilidades mágicas, canturrearía lo mismo», dijo Hermione. Draco se rió sin alegría. «Gracias por la capa», dijo Hermione después de observarla cuidadosamente. «Estaba hermosamente hecha. Tenía amuletos reguladores de temperatura tejidos en ella para que pudiera usarla todo el año y estaba forrada con docenas de bolsillos expandidos indetectables para que pudiera esconder cosas dentro. El dobladillo estaba encantado para no tropezar con él. Incluso sin la protección de sangre de mantícora, la capa debía valer una pequeña fortuna en artesanía». «Considéralo mi agradecimiento por curarme la espalda», dijo sin mirarla. Volteó a verlo y él miró detenidamente por la ventana. «Están... ¿El tejido cicatrical va bien? Yo... Tú nunca viniste cuando vine a revisarlas». «Están bien», dijo con voz rígida. «Físicamente apenas puedo sentirlas. No necesitaba de más cuidados». Su mandíbula se movía ligeramente, ondulando mientras la apretaba. Hermione lo miró por un momento antes de volver a bajar los ojos nuevamente hacia la capa. «Bueno, eso es bueno. Yo nunca había hecho un procedimiento de esa magnitud antes. Estaba preocupada». «No lo estés. No necesito la preocupación de alguien como tú». Hermione lo miró con los ojos muy abiertos. Él apretó las manos en puños mientras la miraba fijamente. «Solo me refería...» comenzó. «Solo aléjate, Granger», dijo con voz firme. Sacó un pergamino de su túnica y lo dejó caer al suelo antes de desvanecerse. Hermione recogió el pergamino pensativa, dándose golpecitos en la barbilla después de guardarlo todo en su bolso. Salió de la choza y caminó hacia el arroyo sumida en sus pensamientos. ¿Qué había dicho sobre la influencia de las runas? «No contrarrestan mi propio comportamiento, pero es como si se hubieran incorporado nuevos elementos. Es más fácil ser despiadado. De alguna forma es más difícil disuadirme de mis impulsos. No es que antes tuviera muchas cosas que me distrajeran, pero ahora todo lo demás me parece aún menos relevante. Tenía memorizado el juramento rúnico. Había pasado tantas noches mirándolo. Sin vacilar, astuto, infalible, despiadado e inflexible, impulsado al éxito. Pero qué le impulsaba a tener éxito no estaba declarado. Se dejó a su criterio. La deseaba. Estaba casi segura de eso. Actualmente se debatía entre su determinación de alejarla y el deseo de tenerla. Por eso se había enfurecido tanto cuando la hirieron. No podía disuadirse hasta el punto de no importarle si ella moría, pero estaba decidido a no ceder a desearla y comprometerse a sí mismo. Los Malfoy eran posesivos como dragones, había dicho Severus. Sabía lo que ella estaba haciendo, lo que la habían enviado a hacer. Podía verlo en la forma resentida en que la miraba. Había una rabia despiadada en sus ojos que no había estado allí antes. Pero se había visto acorralado al darse cuenta de que probablemente ella moriría si no la entrenaba. El ataque del vampiro había sido particularmente de muy buena suerte. Si hubiera intentado escenificarlo, no podría haber salido mejor. Si lo mantenía cerca de ella, solo era cuestión de tiempo antes de que finalmente se resbalara. La querría demasiado como para seguir restringiéndose. Las runas lo asegurarían. Cuando eso pasara. Hermione suspiró. Cuando eso pasara, sería su dueña. A menos que él estuviera tan desesperado por liberarse de su obsesión que la matara. En algunos momentos, cuando sentía sus ojos clavados en ella mientras se batían en duelo, se sentía como si lanzaran una moneda al aire entre los dos, como si estuviera sopesando constantemente las opciones. Por más confiada que había llegado a estar de su atención, no estaba lo suficientemente segura como para decir si sobreviviría. Había tanto sobre Draco Malfoy que no sabía ni qué comprendía. Cuando lo miraba, solo podía preguntarse si era el tipo de persona que destruía las cosas que amaba. Lo que fuera que él quería, su motivo para espiar, ya había matado incontables personas tratando de obtenerlo. Si pensaba que ella estaba en su camino, podría ser la siguiente. Hermione retorció la correa de su bolso mientras pensaba. Necesitaba priorizar el entrenamiento de Padma durante cualquier tiempo libre que tuviera. Padma tenía una aptitud decente para la sanación, se mantenía calmada bajo presión y tenía una buena mente para memorizar todos los hechizos y variaciones. Sin embargo, tenía problemas con la precisión que se necesitaba en ciertos trabajos de sanación, con varita al menos, y tendía a confiar en la memorización en lugar de adoptar la creatividad necesaria para inventar contra maldiciones. Pero Hermione esperaba que con la ayuda de la señora Pomfrey, Padma sería capaz de reemplazar a Hermione lo suficiente. Hermione había empezado a llevar a Padma en busca de ingredientes. Alguien más necesitaba saber cómo conseguir los suministros locales para pociones. Con el invierno acercándose, necesitaban abastecerse. Pero Hermione tenía cuidado de no permitir que Draco supiera que tenía una compañera de búsqueda. Si se enteraba, probablemente dejaría de entrenarla. Buscaba ingredientes con Padma los jueves por la mañana. Los martes seguía yendo sola, pero con más cautela. Hermione necesitaba tener todo en orden antes de intentar avanzar más con Draco. Observó cómo el agua se deslizaba por debajo del puente y se preguntó si estaba postergando. No quería morir. Las últimas semanas se encontró pensando en morir casi tanto como pensaba en Draco. Después de sentir los colmillos del vampiro hundiéndose en su hombro, se enfrentó abruptamente con el hecho de que en el nivel primario tenía una determinación absoluta de no morir. No se había dado cuenta de lo abrumador que era ese impulso. Racionalmente, siempre había considerado la muerte como algo que podría afrontar. Por una buena razón moriría con gusto. Pero en el instante en que sintió el terror de manos inmovilizándola contra el suelo y dientes hundiéndose en su carne, el instinto de pelear para liberarse y matar a todo lo que fuera que se pusiera en su camino había devorado su mente. No se había dado cuenta de cómo su instinto de supervivencia reemplazaría todo. No se había dado cuenta de lo mucho que no quería morir. Pero si se trataba de ella y Draco, probablemente moriría. Él podría matarla fácilmente. Otro cadáver para su recuento de cuerpos. Probablemente se fusionaría con él al resto de sus muertes después del tiempo. Sonrió amargamente para sus adentros al pensar que en el contraste entre ambos. El recuento de cadáveres de Hermione era una representación de sus fracasos. Todos los que no había salvado. El recuento de cadáveres de Draco era una ilustración de sus logros. Todo lo que él era y por qué era valioso tanto para Voldemort como para la Orden. Su relación, fuera lo que fuera y a donde quiera que se dirigiera, se sentía como una forma cruel de ironía. Era como si fueran el reverso del uno del otro. El yin y el yang daban vueltas inexorablemente. De alguna manera, la guerra los había atado juntos. Apareció de regreso en Grimmauld Place y fue a buscar a Kingsley. Generalmente solo hablaba con Moody, pero Alastor estaba en Irlanda entrenando a nuevos reclutas con Remus y Tonks. Kingsley ya estaba de pie en la sala de guerra, observando un mapa en la pared. Hermione sabía que él estaba consciente de su presencia, pero no le prestó atención inmediatamente. Kingsley, dijo Hermione mientras cerraba la puerta suavemente. ¿Podemos hablar? Se dio la vuelta con un giro brusco, con la túnica revoloteando a su alrededor y lanzó varias barreras de privacidad en la habitación antes de hablar. Granger, ¿nueva información? Hermione desabrochó su bolso y le entregó el pergamino. Kingsley lo desplegó y lo recorrió con la mirada por un minuto antes de esconderlo dentro de la túnica y mirar a Hermione de nuevo. ¿Necesitas hablar conmigo sobre algo, Granger? Hermione lo observó por un momento. Desde que Draco la había demandado, Kingsley había dejado de usar su nombre. Lo había notado. Se refería a Harry y a Ron y a la mayoría de los miembros de la Orden por sus nombres, pero siempre utilizaba su apellido para dirigirse a ella, para impersonalizarla para sí mismo. Al menos llegó a esa conclusión. Creo que Severus ha hablado contigo y con Moody acerca de sus preocupaciones respecto a Malfoy. Kingsley asintió sin que su expresión traicionara nada. Sí, hemos hablado. Hermione asintió. La forma en la que están yendo las cosas. Estoy comenzando a sospechar que hay por lo menos una probabilidad de que Malfoy pueda matarme. Kingsley la miró directamente y se enderezó la túnica. ¿Estás pidiendo que te saquemos, Granger? Hermione apartó la vista y se quedó mirando una pintura de naturaleza muerta en la pared. No. Necesitamos la información. Probablemente ya estaríamos todos muertos de no ser por Malfoy. Solo quiero saber qué debería priorizar mientras estoy entrenando a Padma para reemplazarme. No tiene 2 años como yo los tuve y aún hay demasiada curación básica que debe aprender antes de que pueda enseñarle curación avanzada de las artes obscuras. Y luego están las pociones y búsqueda de ingredientes. Solo no estoy segura, no está tan motivada como yo lo estaba. Sé que quería quedarse en el campo con Parvati. Así que necesito saber qué es lo que tú y Moody clasifican como máximas prioridades. Kingsley se quedó callado por un minuto. Hablaré con Alastor y revisaré los reportes del hospital. Quizás haga una lista en las áreas en las que no tenemos excedentes. Tendré una respuesta la semana siguiente. De acuerdo, dijo Hermione asintiendo. Su voz sonaba rígida y mecánica. Granger, dime cuál exactamente es la estrategia que intentas usar. Hermione volteó a ver nuevamente a Kingsley y se sintió cansada. Me desea. Es obsesivo y me quiere, pero sabe lo que estoy haciendo. Lo puedo decir por la forma en que me mira, que lo sabe. Aún no sé cuáles son sus objetivos a largo plazo. Nunca dice nada que lo delate. Si sigo atrayéndolo y resulta que interfiero con su ambición original, probablemente termine matándome. Pero si no me mata, de acuerdo a Severus, los Malfoy tienden a ser obsesivos y posesivos. No creo que abandone a la Orden en ese momento. La disposición parece fundamental y él sabe que la mía está condicionada a la supervivencia de la Orden. Después se encogió de hombros. O podría equivocarme y él traicionará a la Orden, que es lo que teme Severus. Honestamente no lo sé. Esto no es. No sé cómo utilizar a las personas así. Kingsley estaba callado. Si se está obsesionando contigo, eso es más de lo que había esperado, dijo él mirando a la mesa, apoyando los dedos en la orilla y dando golpecitos pensativamente. Hermione sintió como si debiera tener algún tipo de reacción a sus palabras, ofensa o satisfacción, algo, pero no sentía nada. Era como si su corazón se estuviera compactando lentamente dentro de su pecho, volviéndose cada día más duro y pequeño. Yo no. Comenzó a decir, pero se detuvo y presionó los labios. Giró la cabeza ligeramente al sentir que la tensión en su cuello comenzaba a irradiarse por sus hombros. No le estoy. No te estoy mintiendo, Kingsley. No estoy siendo insincera. La conexión emocional entre nosotros es real. Los dedos de Kingsley se detuvieron y la estudió con los ojos ligeramente entrecerrados. Espero que no te estés comprometiendo con él, Granger. La orden depende de que permanezcas en la misión. Hermione asintió rígidamente. Mi lealtad siempre será primero con la orden. La expresión de Kingsley no se calmó. Harry, sabes que solo puedo mantenerlo alejado de las peores peleas y sé cuáles serán. Hermione se estremeció. Lo sé, estoy haciendo todo lo que puedo, Kingsley. Estoy haciendo lo mejor que puedo, de verdad. No estoy. Nunca haría nada que pusiera en peligro a Harry. Manténlo así entonces, dijo Kingsley, volviéndose al mapa en la pared. Hermione miró fijamente a su espalda durante unos instantes antes de darse la vuelta y apoyar la mano en el pomo de la puerta. Mientras lo agarraba, se rió en voz baja. ¿Algo más que quieras decir, Granger? La voz de Kingsley tenía un ligero tono. Hermione miró por encima del hombro. Aún estaba de espaldas a ella. Solo me estaba dando cuenta, dijo en voz baja, de que si tengo éxito me usarás para controlar a Malfoy de la misma forma en la que eres capaz de usar a Harry para controlarme. Casi, casi hace que sienta pena por él. Kingsley guardó silencio por un momento. Bueno, él se lo merece considerablemente más que tú.